Hola, ¿qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoblog? ¿Cómo dicen que les va? Bueno, acá bien, yo bien por suerte, como verán he vuelto a subir un podcast. Bueno, es que, a ver, no puedo ir en contra de la realidad, muchachos y muchachas. La realidad es que no tengo el tiempo suficiente como para subir la cantidad de podcasts que me encantaría subir, pero lo voy haciendo de a poquito, tomándomelo con mucha tranquilidad. En este caso, vieron que a veces dicen, bueno, la verdad es que estoy en un vacío creativo y, bueno, no sé, realmente no sé qué publicar, entonces prefiero parar, lo cual está muy bien, porque en realidad si no tenés qué publicar o no sabes qué publicar, para publicar algo que no tenga ningún tipo de interés, es mejor no publicar nada, en eso estamos de acuerdo. Bueno, no es mi caso en este momento, no quiere decir que más adelante no diga, bueno, tengo un vacío creativo y entonces no prefiero esperar un poco. Bueno, no es el caso. Lo mío es falta de tiempo. Y la verdad es que hace 2 o 3 podcasts atrás que vengo pidiendo perdón por no subirlos más regularmente. Y la verdad es que dije, no, bueno, yo ya no pido más perdón directamente. Y digo la verdad es que no me da el tiempo en estos momentos para hacer lo que realmente me gusta. En realidad armo los scripts, los guiones, sé que, bueno, lo que no tengo es el tiempo para grabarlos y para editarlos y bueno, lo hago muy, muy cuando puedo, pero acá estamos, seguimos en carrera, muchachos. Y este es el episodio, bueno, no sé qué número de episodio de Tecnoblog, pero acá estamos. Quería decirles, antes que nada, porque a veces me preguntan, hice hace mucho tiempo un programa sobre cómo generar un podcast y no morir en el intento. Creo que en algún momento lo voy a volver a hacer agregándole algunas cosas porque, claro, obvio, un año y casi meses después, por supuesto que uno aprende un montón de cosas con respecto a cómo realizar un podcast, cómo grabarlo de la mejor manera, cómo poder producirlo de una forma que sea auditivamente atractivo para la persona. También tiene que ver mucho qué haces en la portada. Es toda una experiencia también armar una portada, cuál es la portada que querés hacer, cuál es la foto que querés hacer. Pero bueno, a lo que iba es que me preguntan, che, pero ¿cómo se hace para hacer un podcast? Bueno, yo creo que no es necesario que uno sea periodista. En mi caso soy periodista y oriento el podcast por ese lado porque es el lado que me nace. No es necesario ser periodista. Lo que sí es necesario, creo, es tener un grado de inconsciencia bastante importante. Ustedes dirán, pero en el buen sentido, digo, no. Digo, uno tiene que ser inconsciente de que lo van a escuchar muchas personas, porque si no te agarra como una especie de miedo escénico y claro, cuando te pones adelante del micrófono pensando que te van a escuchar un montón de personas y eso no te sale natural, es lo lógico que te bloquees. Bueno, lo primero es tener cierto grado de inconsciencia y no pensar demasiado en que te va a escuchar mucha gente. Pero por el otro lado, sí debes pensar que te va a escuchar mucha gente con respecto a lo que vas a decir. Digamos, es una dualidad un poco caótica, pero es lo que hay. Por un lado, no pienses mucho que te va a escuchar mucha gente porque te vas a bloquear. Y por el otro, sí tenés que pensar, porque tenés que pensar lo que vas a decir. Y tenés que tener en cuenta que lo que vas a decir es muy importante en un podcast, ¿sí? La palabra y lo que va a escuchar la persona tiene que ser algo creíble, algo que sientas, algo que sea importante. Porque si te vas muy por las ramas y sos un poco grosero en algunos sentidos con determinadas cosas, puede que no vayas por el buen camino y no te vaya muy bien o no tengas la capacidad de captar la atención de la cantidad de gente que quieras captar. Hablando, por supuesto, de lo que quieras hablar. Otro tema. Me dicen, pero a veces me dicen que bueno, la gente quiere opinar sobre lo que uno hace y te dice, bueno, a mí me gusta que vayas un poco más rápido, a mí me gusta que vayas un poco más lento o que hables de este tema. Muchachos, desmitifiquemos esto. Uno hace el podcast de la manera que lo siente. La persona lo escucha, puede sacar sus conclusiones, puede haber cosas que le guste, puede haber cosas que no le guste. pero no más que eso. Digo, la persona que hace el podcast es quien arma el podcast y quien lo hace como lo siente y lo presenta al público. No, digamos, en términos de armado de podcast y de hacer lo que uno quiera hacer, la opinión ajena puede valer para marcar ciertos parámetros de decir, bueno, mira, gusta más esto que esto, pero no para ingerir dentro del material que uno quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? El material lo hace la persona, el creador que está creando el material. Y a mí me ha pasado que me dice, y pero la introducción no vas directo al tema. A ver, yo voy directo al tema cuando considero que tengo que ir directo al tema y hago la introducción que a mí me nace y que tengo ganas y de hablar con la gente que me escucha. Desde un lado lo tomo como un comentario, no me lo tomo a mal, por supuesto, porque es un comentario, es algo de alguien que nada, prefiere que uno vaya directo al tema, pero por otro lado hago lo que yo necesito y lo que yo tengo ganas de hacer y la introducción que yo tengo ganas de hacer, ¿sí? Bueno, otro día voy a ver si planteo nuevamente hacer un nuevo podcast en relación a cómo se hacen los podcasts. Me salió como un versito. Pero bueno, lo quiero armar y voy a ir agregando algunas cosas a los que ya les conté en aquel podcast anterior, que lo pueden buscar porque está dentro del set de la lista del podcast mío. Así que cuando quieran lo escuchan y nada, empiezan por ahí. Otra cosa que quiero comentar. Quiero hablarles también un poco sobre cosas que estoy leyendo, sobre series que estoy mirando. Y bueno, aparatos que llegan a mi vida y que descubro y que están buenísimos. Lo primero que me pasó fue que yo tenía un Apple, por supuesto tengo el Apple TV de cuarta generación, pero en la habitación. En el living tenía el Apple TV de tercera generación. Hasta que en un momento YouTube decidió que no iba a funcionar más dentro del Apple TV, sino que cada vez que quería ver videos de YouTube tenía que subirlos con el AirPlay. Lo cual me empezó a parecer una cosa ilógica, ya que tampoco tiene agregado Disney Plus. Eso empezó a enojarme. Y yo tengo, en general, bastantes cosas de Apple. Pero eso me empezó a enojar, de alguna forma. Porque dije, vos me querés obligar a mí a comprar un Apple TV, otro Apple TV 4, que dije, no lo voy a hacer. Entonces empecé a buscar variantes. El de Google me parecía muy básico, desde el punto de vista de que lo tenés que pasar desde el teléfono, las series, las películas, las cosas que uno quisiera ver. Yo quería algo un poco más sofisticado. Y la verdad que recordé que estando en Miami, una señora a la que le renté una habitación tenía un Roku. Y la verdad que siempre lo miré el Roku de lejos y no sé por qué. Porque en ese momento el Roku había funcionado fantásticamente bien. Mientras yo había alquilado esa habitación, tenía eso, miraba eso, no había cable, solo había internet y podía mirar Hulu Plus, podía ver Disney, Netflix. No necesitaba la televisión para nada. YouTube. Así que me decidí a no comprar otro Apple TV 4 y sí comprar un Roku que era ostensiblemente mucho más barato. Y a eso fui. Y eso hice, compré el Roku. Y la verdad que quiero decir que, siendo un aparatito tan chiquito, con un control remoto divino, es fantástico. Y se ve fantásticamente todo, y no se cuelga ni nada, está perfecto, anda fantástico. Estoy muy contento. Lo quiero decir, si tienen que hacer un cambio desde un Apple TV viejo, quizás una buena opción y mucho más barata que comprar otro Apple TV, sea el Roku. Nada, ténganlo en cuenta. A mí el de Google me resultaba muy básico. Realmente me molesta tener que pasar desde el teléfono. Una cosa es estar en la casa de alguien y decir, bueno, sí, paso desde el teléfono para que lo veas en la tele grande. Una foto, lo que sea. Otra cosa es estar en tu casa con el teléfono en la mano pasando las series y estar pendiente de que el teléfono te transmita bien al televisor. En fin. Me encanta el Roku, quería decirlo, me parece alucinante. Después otra cosa, estoy leyendo, bueno, ustedes saben que me gustan mucho los libros. En este momento estoy leyendo el libro de Bon Scott, The Last Highway. Bon Scott, si no lo conocen, fue el primer cantante de AC/DC, o el más popular, digamos, después de ya vendría Brian Johnson, que es con quien grabaron Back in Black luego de la muerte de Bon Scott. Pero se puede decir que Bon Scott fue quien llevó a AC/DC hasta el peldaño casi anterior a la fama, digamos. Lo llevó a subir toda la escalera y cuando estaba por subir el último escalón fallece y Brian Johnson graba las canciones que en cierta forma las letras, alguna de las letras que hoy se sigue diciendo que pertenecen a Bon Scott, aunque los hermanos Young nieguen que sean de Bon Scott y sí que las hayan escrito con Brian Johnson. Existen muchas dudas con respecto a algunas canciones, entre una de ellas You Shook Me All Night Long, que a mí me da muy muy Bon Scott, pero bueno, son apreciaciones personales, cada uno dirá lo que quiere. Bueno, hoy estoy leyendo esta biografía, la verdad es que me gusta leer un poco de todo, y si bien nunca fui fan de AC/DC, me gusta, y me parece una biografía re bien hecha. Así que si tienen ganas de, y te gusta AC/DC, está en inglés, aclaro, no existe la traducción al español. No la he encontrado, así que lo estoy leyendo en inglés. Pero aquel que sepa inglés y tenga ganas de meterse un poquito en el mundo AC/DC y les guste un poquito y quiera saber qué ha pasado con este cantante que bueno, terminó de una forma muy trágica, pero que dejó una estela muy grande detrás de él. Fue uno de los frontman más importantes, por lo menos una apreciación personal, de los 70. Así que bueno, nada, quería decirles, el libro The Last Highway, Bon Scott, The Last Highway. Léanlo, capaz que se enganchan ustedes también como me enganché yo. Es un libro largo, cuenta mucha historia, está muy, muy bien escrito y te deja todo el tiempo con ganas de más. Por último, quiero decir, no daba dos mangos por la serie esta que les voy a decir, pero la verdad es que me atrapó y me tiene ahí mirándola con mucho detenimiento. Estoy mirando Los Elegidos de la Gloria, que en realidad no es el título original, porque el título original es The Right Stuff, la cosa correcta, digamos. ¿Y quién trabaja en esta serie? Que se trata sobre la primera expedición que se realizó a la Luna por los americanos. Trabaja Jack McDormand, que no es otro que el, digamos, uno de los componentes importantes de Suits. Yo no sé si ustedes han visto Suits, pero es una serie maravillosa. Si no la vieron, deberían comenzar a verla porque tienen varias temporadas. Es una serie maravillosa en la cual Jack McDormand era uno de los componentes de ese dúo increíble de Suits, y ahora está como uno de los pilares de esta serie que se llama The Right Stuff, o si están en esta zona de Latinoamérica, Los Elegidos de la Gloria. Se las recomiendo, cuenta toda la historia en 8 capítulos, creo que tiene, acerca de cómo fue el inicio de los primeros pasos que se dieron para que se formara lo que hoy es la NASA y para que se pudiera enviar un cohete a la Luna con estos astronautas, y cómo se los entrenó y todas las dificultades que tuvieron. Bueno, fantástica, absolutamente recomendable. Bueno, y ustedes dirán, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, está en el título igual, así que si están acá es por el título. Hoy vamos a hablar de cuáles son los hábitos de internet más frecuentes que tienen los niños. Como yo estoy en Sudamérica, voy a hablar con respecto a lo que nos toca en esta parte del mundo. Pero bueno, digamos que es un estimativo a todo el mundo en general. Digamos, no hay muchas diferencias. Pero quiero decir que voy a tomar lo que es toda la parte de Latinoamérica, ¿sí? ¿Sabías que un estudio de UNICEF en América Latina y el Caribe vio que el 51% de los niños de entre 3 y 17 años tienen acceso a internet en casa? Y que el 73% de los padres de estos chicos admiten que sus hijos pasan mucho tiempo online. Agregando además este informe que el 19% de ellos se han apoyado en la tecnología muchas veces para mantener a sus hijos ocupados. Pongamos en claro que estos datos dan un contexto de cómo fue este último año y medio en el cual prácticamente fue todo hecho mediante internet. A ver, dos cosas con respecto a esto. Una, hay muchos padres muchas familias que tienen diferentes problemáticas que se fueron agravando, especialmente, yo hablo desde Argentina en este momento. Hay muchísima problemática con respecto a los trabajos, hay muchísima problemática con respecto a que hay chicos que no tienen posibilidad de conexión a internet, que se han quedado colgados de no tener clases, por ejemplo, en este tipo de encierro por varias semanas que estamos teniendo nuevamente por la segunda ola, en esta ocasión aquí en Buenos Aires. Entonces todo esto hace que padres que necesitan trabajar online para sus trabajos también deban encargarse de esos hijos que muchas veces son muy chicos como para quedarse solos frente a una cámara y a veces no tienen la cantidad de tablets o computadoras o teléfonos suficientes como para poder hacer esas clases. Hay diferentes tipos de problemáticas. Supongo que esto se extiende más a lo que es toda la parte de Sudamérica hasta México. Pero no sé si en México es tanto, pero bueno, por lo menos de México para abajo seguramente existe este tipo de problemática. Pero a lo que voy es que dentro de este contexto que estoy mencionando, se hace este estudio de UNICEF, ¿sí? Por mi parte, que tengo dos hijos, entiendo a otros padres la necesidad de tener su tiempo para su trabajo, para poder desplegar su día laboral. En el caso de mis hijos, intento de que, más allá del trabajo de cada uno y de lo que tengamos que hacer, intento que poner ciertos límites que debo admitir que son muy difíciles, ¿sí? Están prácticamente en la escuela de mis hijos, ha decidido dar casi la clase completa como si estuviesen en el colegio mañana y tarde. Y luego los chicos, por supuesto, quieren jugar con sus amigos. ¿Y por dónde juegan con sus amigos si no los ven? Por internet. Entonces ahí se crea una dualidad y un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenés que poner un corte, porque también tienen que hacer otras cosas. Y tengamos también en cuenta que, más allá de eso, las tareas las tienen que hacer por internet, con lo cual estarían básicamente entre 10 y 12 horas pegados a una tableta. Es difícil, lo sé. No es fácil ponerse en el lugar de cada padre y poner un límite. Porque es difícil en el sentido de no chocar con tus hijos. Porque tus hijos en algún momento te van a decir, bueno, pero yo quiero jugar a esto y no me das la tableta. Y claro, vos le decís, bueno, tenés un montón de juegos para jugar. Podrías hacer un montón de otras cosas y no estar pegado al aparato. Pero lo que ellos quieren es estar pegados al aparato y hablando con sus amigos. Entonces ahí se crea otro conflicto, que entiendo que a veces es difícil de desanudar, pero bueno, uno como padre debe hacer eso, debe poner un límite, porque entiendo que un chico no puede estar 12, 13 horas pegado a un aparato. Entiendo que hay padres que encuentran una tranquilidad en eso, como si fuese una especie de chupete electrónico, pero entiendo que a la larga, en un montón de sentidos, no hace bien eso. Y eso que amo la tecnología, uso la tecnología, y entiendo que la tecnología nos ha dado millones de recursos que antes no teníamos. Pero bueno, entiendo que a determinadas edades a veces se pierde la línea divisoria entre lo que podría ayudarte y entre lo que podría hacerte mal. Y me parece que nosotros como padres deberíamos quizás marcar un cierto límite. Ojo, no me pongo en Maestro Ciruela, no es la idea dar una clase de cómo tratar a nuestros hijos, pero digo, eso es lo que a mí me pasa y el conflicto que a mí me crea dentro de todos los conflictos que se pueden tener. Hay conflictos que yo no tengo, el tema laboral no me complica, tema de que mis hijos tienen las tabletas como para hacer las clases, pero tengo otro tipo de problemas que se generan también con esta situación. Bueno, les decía que este informe de la UNICEF fue hecho en este contexto. Y ese mismo informe dice que el 53% de estos niños dedica parte del tiempo luego de las clases a hablar con amigos de la escuela, sobre todo a través de Zoom o WhatsApp o por videojuegos. Sin embargo, el 29% de los niños que poseen estos hábitos afirman que sienten cierta incomodidad, ya que sienten que por momentos pueden quedar muy expuestos. Sabido es que las generaciones más jóvenes adoptan el uso de la tecnología desde la edad más temprana, por no decir que nacen sabiendo cómo usar una tableta. Lo cierto es que necesitan en muchos momentos de nuestra orientación y supervisión para que puedan crear conciencia de que, si bien la tecnología es maravillosa, es una herramienta que debe ser manejada de manera responsable y cuidadosa. Tengamos en cuenta también que los chicos, además de estudiar online, pasan mucho tiempo jugando en aplicaciones, videojuegos y en redes sociales, principalmente las redes sociales que son de video. Por eso, siempre es aconsejable, como nos dice este estudio, mejorar la comunicación con nuestros hijos. Hablar con transparencia sobre los peligros que hay en la red, eso es muy importante y es un paso muy importante. Diría que es el primer paso. Hablar sobre los peligros que existen en la red. Que aprendan y enseñen a configurar la privacidad que tendrán en las redes sociales y los datos que van a compartir en las plataformas. Mantener actualizadas las aplicaciones es también un buen hábito de higiene digital, porque se reducen los errores y las vulneraciones que se pueden hacer en esa aplicación. Y contar con controles parentales por parte nuestra, es decir, nosotros poner controles parentales utilizando todas las ventajas que nos da la aplicación y la tecnología de nuestro teléfono, nuestra tableta, para evitar que entren a ciertos lugares, a ciertas páginas y tengan acceso a contenidos que pueden no ser apropiados para ellos. Esto es lo que el estudio este realizado por la UNICEF nos aconseja. Creo que es cada punto, leyéndolo, es algo absolutamente básico que todos deberíamos hacer en cuanto, sin que nos diga esto UNICEF, por supuesto, pero claro, está bien señalarlo porque entiendo que algunas de estas cosas pueden no estar bajo la supervisión de forma correcta de los padres y bueno, está bueno que lo lean y digan, ah, esto no lo hice. Y está bueno hacerlo porque si el chico va a quedar solo, es bueno tener todo bien diagramado y todo bien programado para que no suceda ninguno. No se encuentre con ninguna cosa que no debería ver o alguna persona con quien no debería hablar o que alguien pueda hacer contacto con él de alguna forma y es alguien que no debería hacer contacto. También hay que tener en cuenta que hay que hablarle acerca del ingreso de datos a las diferentes aplicaciones y que tengan en cuenta también que les pueden robar esa información, que pueden ser víctimas de phishing o de otras amenazas. porque también es bueno que los chicos tengan conciencia que sus datos están en peligro si no saben protegerlos. Eso está muy bueno que se sepa y que se pueda hablar y que los chicos lo tengan en cuenta. Otro informe, esta vez de una aplicación que se dedica al aprendizaje del inglés, afirma que el 87% de los chicos aprendió a utilizar un dispositivo electrónico que antes no usaba durante la pandemia. Por su parte, el 62% de los padres considera que la tecnología le ha permitido a sus hijos mejorar conocimientos y habilidades tecnológicas de manera positiva. Es decir, para concluir todo esto, en definitiva, lo que prevalece en la tecnología es que sacamos la parte buena. Si tenemos en cuenta los pasos que tenemos que seguir con nuestros hijos y de lo que tenemos que hablar y de lo que nuestros hijos tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar la internet, y nosotros como padres, dentro de su tableta, su teléfono, el aparato que utilice, poner los límites de control parental que necesitan para no meterse en lugares que no corresponden, para no ser contactados de forma o por gente que no corresponde, lo que prevalece al fin y al cabo para los padres, para todos aquellos que son padres, es que la tecnología tiene su lado bueno, que lo tiene y que es mucho más importante que todo esto que estamos hablando, y que ayuda a mejorar a las personas, ayuda a mejorar a los chicos. Es una parte muy importante que se reconozca esto de la tecnología, de que ayuda. Imagínense si hubiésemos tenido esta pandemia hace 30 años atrás. ¿Cómo hubiésemos hecho? Hubieran quedado millones de personas sin poder estudiar, millones de personas incomunicadas con sus maestros, con sus amigos. Bueno, sí, existe el teléfono, pero no es lo mismo. La virtualidad te da un sentido de estar más cerca de la persona, poder verlo y poder hablar inclusive con tus maestros, poder compartir los libros a través de la internet, de las páginas del colegio. En fin, muchas cosas que deben ser tomadas en cuenta como cosas positivas y que no deben ser opacadas por todos estos ítems que fui yo hablando a lo largo de este podcast. Pero sí, amigos y amigas, estaría buenísimo que los tuvieran en cuenta, porque es súper importante que se tenga en cuenta que los chicos pueden estar en peligro, que la tecnología es buenísima, pero que nosotros, incluso nosotros, podemos estar en peligro. Me refiero con respecto al phishing, al robo de información. Está sucediendo mucho el robo a cuentas de banco a través de internet, de los home bankings. Es un fenómeno que está sucediendo, bueno, por lo menos acá en Buenos Aires está sucediendo con bastante frecuencia. Y nada, hay que saber protegerse. No es difícil, solo hay que tener cositas en cuenta. Y con respecto a esto que decía, que es una aplicación que se dedica al aprendizaje del inglés, perdón, quiero decirles que el podcast anterior, el capítulo anterior, hablamos sobre qué aplicaciones te pueden beneficiar en el aprendizaje de alguna lengua. Así que si no lo escuchaste, estaría buenísimo que lo escuches. Y si todavía no te suscribiste, ¿qué estás esperando? A ver, te espero acá. Dale, suscríbete y vuelve. ¿Te suscribiste? Bueno, buenísimo, porque así podés tener todos los capítulos y las advertencias de todos los capítulos al momento y al instante en que salgan. Bueno, amigos, ha sido todo por este episodio. Fue corto pero intenso, digamos. Bueno, igual ya van creo que 30 minutos, así que no fue tan corto, pero fue intenso. Estuvo lindo, me gustó. Bueno, muchachos, nos estamos escuchando, o ustedes me están escuchando a mí, en el próximo episodio, que será, bueno, cuando tenga que ser, ¿sí? Ustedes saben que yo, aunque no me vean, yo estoy. Les mando un abrazo grande a todos que me escuchan de un montón de lugares increíbles. Les agradezco a todos que se tomen el tiempo de escucharme. Les agradezco a todos que es increíble de los lugares, de los países en donde me están escuchando. Y yo sí soy consciente, no me da miedo, de saber de dónde me escuchan y me encanta que me escuchen de lugares. No sé, la otra vez me escribieron de Finlandia y es muy loco, pero está buenísimo, me encanta que todo esto pase. Bueno, comunidad hermosa, les mando un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en el próximo episodio. ¡Chau!
Ha sido todo por hoy, esperamos contar con ustedes en el próximo episodio, y no olviden apretar el botón de suscribirse, para tener todas las notificaciones, cada vez que sale un nuevo episodio. Hasta la próxima, amigos.